Para mí ha sido una sorpresa este oro de la selección.
La novedad es que hemos ganado sin sufrir.
Sí, sí.
A mí lo bueno me pone atacado. Es que hemos ganado holgado a Francia la semi, que yo en la semi pensaba que nos ganaban como siempre, y holgado la final. Cualquier éxito del deporte español que no sea fútbol o baloncesto, cualquiera, para mí tiene un mérito extraordinario. Primero porque suele haber pocas licencias. A veces no hay muchas instalaciones, hombre, a las manos sí. Muy pocas ayudas y encima ahora los clubes en crisis.
Bueno, pero hay que decir una cosa, la grandeza de este oro es que la mayoría de los jugadores de nuestro país se tienen que ir de nuestro país.
12 de 16.
Claro, se tienen que ir de nuestro país porque es que el balonmano en nuestro país, aunque Paco quiera decir que hay instalaciones, el balonmano en nuestro país ahora mismo es, vamos, residual. O sea, el Barça lleva ganando la Liga no sé cuántos años, que es mérito del Barça, por supuesto, pero no hay ningún equipo que le compita
por la crisis,
porque no hay dinero. Entonces, todos los chavales se tienen que ir a jugar fuera. Entonces, ha dicho, no sé quién ha dicho por ahí, 12 y 16, que son los jugadores que tenemos, pero es que hay que decir más. Es que estos tíos que dice Paco que hemos ganado a los subcampeones olímpicos, hemos ganado a los campeones del mundo, perdimos con Dinamarca en la primera fase, pero estos tíos, vamos, yo creo que tienen una combinación de juventud y de veteranía espectacular. Y yo creo que no que éramos favoritos para ganar, pero sí que éramos favoritos para pelear por la medalla, porque llevábamos un equipazo, ¿eh? Sí, y además, la grandeza que llegue Stervik, que como dices tú, Juanma, estaba el miércoles tomándose una caña.
No, una cerveza y patatas.
Claro, una cerveza y patatas, y que aparezca ahí, fíjate, te habla de la grandeza que el mejor portero del mundo no estaba entre la lista de convocados.
Sí, pero además, te habla y te dice del buen rollo que hay entre ellos, porque hay un tío que está de vacaciones y lo llaman y el tío va allí, se junta, se arremanga, se pone ahí y pone el pecho y las manos y la cara, porque hay que tener un valor para ser portero de balonmano que ni te cuento, ¿no? Y después, a ver, tú, Manolo, hablas de un deporte residual. Yo creo que al balonmano español le va a costar muchísimo remontar el vuelo, entre otras razones porque ha habido otros deportes en los que la juventud y la gente sabe que hay más futuro y más dinero y tal, y se está comiendo la práctica a nivel, digamos, de niños, a nivel juvenil, a nivel de otros deportes.
Perdóname, los juniors son campeones del mundo, sí. Y los juveniles
no tiene nada que ver.
Hay un trabajo de federación y demás extraordinario.
Sí, hay un trabajo, claro. Pero hay un tema. Que decía Juanma. O sea, Juanma iba bien encaminado. Es decir, los que saben de balonmano realmente, y yo esta tarde he hablado con dos amigos míos que son jugadores de balonmano de primera división, es decir, nadie esperaba este éxito tan abrumador de la selección.
Potencia de los otros.
Entre otras cosas, porque se han enfrentado a Alemania, claro, han superado a Alemania, se han enfrentado a Francia, han superado a Francia con la que la tenían como bestia negra y ganan fácil en la final. Bueno, fácil no se gana nunca, pero vamos, holgadamente, como ha dicho Paco. Pero fijaros hasta dónde llega el balonmano, que para ver la situación del balonmano en España tan crítica, es que han querido instaurar el instant replay en balonmano, ¿no? Es decir, por cierto, creo que ha sido la primera vez que se ha celebrado con instant replay un campeonato de Europa de balonmano, ¿no? Y en la Liga Española, en la Liga Sobal lo querían instaurar, pero es que no tienen presupuesto para poner
el instant replay. Ese es el drama, pero lo de los chicos estos es un poco lo de las chicas del baloncesto. Que la mayoría, las buenas, ya hace años juegan fuera. Y cuando se juntan, como hay un talento descomunal, son equipos que aspiran, una vez ganan y otras pierden.
Ahora, hay una cosa que para mí tiene una grandeza especial, que es que sean los chicos del balonmano, las chicas del balonmano, los chicos del baloncesto, los del hockey, los del waterpolo, cuando defienden al equipo español, interesa. Yo estoy seguro que el partido ha dado una gran audiencia en la 1.
Sí.
Yo estoy seguro, porque, repito, cada vez que España juega un campeonato, sea de balonmano, de hockey, de baloncesto, de waterpolo,
en eso sí que tenemos engancha. Más sentimiento de selección que correcto. Luego en el fútbol, por ejemplo.
Correcto. ¿Sabes por qué también tiene que ver mucho, Juanma? Porque los Juegos Olímpicos ayudan mucho. O sea, cuando en los Juegos Olímpicos hay un sentimiento de unión por parte de todos los deportistas que al final te acaban enganchando a esta gente. Además, luego los ves y son como normales.
Y como dicen,
hoy me ha dado cierta pena cuando la 1 ha cortado nada más que acaba el partido para meterla y se han llevado a Teledeporte la entrega de medallas, pero luego me he dado cuenta que la organización ha dado la medalla de España 40 minutos después. Sí. O sea que también hay que tener un poco de cuidar un poco el producto y si estás luchando por un prime time televisivo en toda Europa, pues chico.
Ya, pero eso... ¿sabes lo que pasa, Juanma? Si esto pasa a Suecia o a Dinamarca, aguanta los 40 minutos. porque Suecia, Dinamarca, Noruega, Alemania son países con cultura de balonmano, sí. y hubieran aguantado los 40 minutos, vamos, no te quepa ninguna
duda. No, que ya lo sé.
De cualquier forma... Que no estoy criticando a la uno que no haya...
No, de cualquier... yo al principio me pareció mal y luego cuando vi que tardaban tanto, lógico,
40 minutos. Suecia y Alemania, no se hubiera, si gana su selección, no se mueve nadie... Noruega, Dinamarca, no se mueve nadie de la tele si ganan campeonato.
A ver, Emilio, vamos cerrando que vamos a saltar ya.
Que de cualquier forma, completando la exposición de Manolo respecto a el arrastre que tienen estos equipos y estas selecciones, también es porque ganan.
Hombre, es que hay un carácter competitivo
único.
O sea que, porque si no ganan, no los vería nadie.
Claro, normal.
Cualquier equipo español bueno compite con cualquiera del mundo. Desde hace años.
En cualquier cosa.
En cualquier cosa, claro.
¿Cómo es eso, no? Decías tú el atraco...
¿A qué quieres que te gane, no? Se llamaba
el tren de Glasgow, decías, ¿no, Guas?
Ha aparecido. Llevaba un tiempo que estaba un poco parado, pero ahora ya camino, yo calculo que está por Castelldefels. Ha aparecido en un
momento. ¿Y va a coger velocidad de crucero, según tu criterio?
Sí, yo creo que no para en Vitoria, porque sería pedreado.
Pues el domingo llega a una estación importante, ¿eh?
Sí, el domingo también, que creo que vuelve el jueves por la noche sin luces.
Bueno, la sorpresa que te puede dar Pedro Martín es que te va a leer la explicación, Pedro, de por qué no es penalti lo de un tití, la mano de un tití.
Sí, en el reglamento viene tocar el balón con la mano. Tocar el balón con la mano implica la acción deliberada de un jugador de tocar el balón con la mano o el brazo. Se deberá tener en cuenta lo siguiente: el movimiento de la mano hacia el balón, no del balón hacia la mano. La distancia entre el adversario y el balón, balón que llega de forma inesperada. La posición de la mano no presupone necesariamente una infracción. Lo de un tití no es penalti.
Dicho lo cual, en el otro área y en otras áreas conocidas, es penalti.
Dicho lo cual, si pitan penalti en el otro área, están pitando mal.
Están pitando mal, pero el mosqueo del Alavés es tremendo. La patada de Suárez es una cosa de locos. Y el gol, segundo gol, ahí no fuera de jugada.
Eso es indiscutible.
Entonces dices, oiga, mira, maestro, esto es en otro partido y otro rival que no será Alavés, te hace la guerra mundial.
Pero está bien que pasen estas jugadas de manos, porque ha habido tres o cuatro temporadas.
Por esto, ¿no? Por el partido.
No, estamos hablando de los últimos 15 minutos, querido. Oye, es falta del Alavés, como el otro día.
Parecimos Gracita Morales con el plumero.
Sí.
No, pero que está bien que haya este tipo de jugadas con un equipo grande como el Barcelona para recordar que lo que pasaba hace 3 o 4 años era una aplicación mala del reglamento, porque los que lo interpretaron mal, porque esta redacción existe desde siempre.
Lo de la voluntariedad, yo estoy convencido que la mitad de las manos que se pitan como penalti, la mitad son involuntarias.
Claro, pues si son involuntarias, no son penalti.
Y cuando tapan un tiro a puerta,
claro,
la mayoría de las veces dicen, yo por si acaso lo pito.
¿No había claro, una cosa que era algo así como que si la mano está ocupando un espacio que no le corresponde?
Eso son interpretaciones que se hacen en un reglamento que viene aquí.
Mira, Juanma, ese es el problema. Dejamos a que decida el árbitro. Cuando hablamos de interpretaciones, yo puedo interpretar una cosa.
Por ejemplo, a ver, Albelda, tú has jugado. ¿Para ti es penalti eso?
Para mí debería ser penalti, porque no tiene la mano pegada al cuerpo.
Vamos.
Para mí, ¿sabes por qué es penalti? Porque vamos, chute la pelota va a la portería.
Y tanto.
Porque no es lo mismo chutar hacia atrás y o sea, pasar hacia atrás y que te den la mano involuntariamente. Por ejemplo, esta misma jugada, si un tití está en el pico del área pequeña, la pelota llega a línea de fondo, centran para atrás y te dan, no puedes pitar penalti. Pero es que el jugador del Alavés tira a quemarropa y detrás de un tití está Ter Stegen, que lo mismo la para, ¿eh? Pero que la pelota va para la portería.
Pero tú ya estás añadiendo una cosa que no lo miren en el
claro, pero Manolo, es que vaya el balón a la portería no debe determinar que sea
bueno,
penalti.
Claro. Si es que lo que digo, como no, todo no, es interpretable, esta misma jugada la vamos a ver este año, porque afortunadamente la liga es así.
Y árbitro
pitando penalti, ya lo verás.
Y
entonces luego se inventarán, no, pero es que hubo un momento que el dedo pulgar interpretó hacia la izquierda.
Entonces, la mano de Piqué en el disparo de Luis Suárez, entonces también es gol anulado.
No, para mí esa sí que es involuntaria por una sencilla razón. Porque si te das cuenta, Piqué tiene sus manos pegadas a su cuerpo y la cabeza agachada.
Sí, se tapa,
¿no? O sea, es que no puede tener las manos más juntas.
El reglamento es muy clarito, esto es voluntariedad. Pero claro, es verdad que jugadores, siempre decíamos lo mismo, como Michel Salgado, retorcieron la voluntariedad. No, porque tú te giras.
No. Pero eso no es involuntario, Paco.
Eso no es
involuntario. Eso porque es tú estás abriendo los brazos para ocupar un espacio para evitar que el balón pase.
Pero en realidad no sabes si le va a dar
claro,
o no.
Claro, tú estás hablando,
él cuando se da la vuelta no lo sabe. Ahora dice, yo hago esto por si cuela. Y durante mucho tiempo coló. Entonces dijeron... Bueno, Cambiamos la película. ¿Se ocupa una posición antinatural o no sé qué o no sé cuánto?
La jugada, Paco, también es interpretación, porque tú al final en el fútbol, cuando haces los gestos físicos de saltar, de correr, de tirarte al suelo, levantarte, nadie puede jugar con las manos o los brazos pegados.
Forma parte del movimiento del
cuerpo. Para mí, si está en una posición natural, no es penalti si no es voluntario.
Yo de todas formas.
Siempre. Ahora, si lo pitan, te lo tienes que comer porque el árbitro siempre, no tiene por qué saber.
Como si pitan el empujón a Suárez.
Porque hay muchos defensas que van con las manos en el culo. Que vaya un títico con la mano en el culo y no le pasará.
Si un defensa tiene las manos separadas del cuerpo y el balón le da, está expuesto a que el árbitro pite el penalti.
Exacto. Según tú no. Como dice
el Lama, está expuesto a que el árbitro interprete.
Oye, como dice Manolo, esa jugada la verás.
La veremos, pero si es que la vamos a ver.
Sí, la semana que
viene. Hace dos semanas
le pitaron un penalti a... ¿dónde fue? En Sevilla fue penalti de Saúl a Correa. Fue en Sevilla, ¿no? En Copa, ¿no fue?
Sí.
Hoy no sé en qué partido ha habido la misma jugada.
Almudo Vázquez, Cala.
Correcto. La misma jugada.
Para mí también.
Pues no es penalti.
Interpretación.
Yo de todas formas, como no soy neutral como Tomás, no puedo olvidar que este fue el árbitro del gol Bilbao en Valencia.
Pues mira, 1-1.
Mira, eso lo he dicho de cuando acaba el partido.
Soy neutral, ¿eh?
Después de acabar el partido he dicho que no me parecía correcto que a este árbitro le designen un partido del Barcelona 2 meses después de lo que sucedió en Mestalla.
Me parece correcto es que le sigan designando para que pite partidos.
Bueno, da igual.
Porque es muy malo.
Es un árbitro de primera división y tiene que tener partidos.
Acuérdate que 3 días después de lo de Valencia la volvió a cagar.
Sí, perdona. Yo he dicho que es el peor árbitro de primera división de largo.
Vale, bueno, pero Manolo son 20 y tiene que pitar los 20.
Entonces tiene que seguir
pitando partidos. Entonces, si has tenido hace 2 meses un follón con un equipo, hay 20 árbitros que entre medias pueden estar pitando.
Pero Pedro,
regla de tres, Pedro, entonces todos dirán. Entonces volvemos.
Evidentemente, para eso hay designación no sorteo.
Oye,
para evitar este tipo de cosas.
Oye, Iglesias Villanueva en Valencia, hoy, mañana y dentro de 2 meses, no se querrá equivocar, pero que estamos locos.
Sí, hombre, claro.
El hombre hace lo que le parece que ha pasado sí. Y aquí para después gloria. Pero ahora, pero se equivoca en Valencia
una cosa,
y se equivoca hoy.
Los jugadores del Alavés reclamaban lo del vídeo. Hubiera VAR para este tipo de jugadas. Si hubiera VAR en el día de hoy, ¿qué habría pasado con esta jugada?
Lo mismo.
Criterio de árbitro. Sí.
Seguramente el penalti no sería penalti, claro. Pero antes habría sido.
Pero no hubiera acabado con la interpretación del VAR.
No.
Tú esto pones el VAR y estaríamos discutiendo exactamente.
Y el árbitro
igual
seguramente seguiría pensando lo mismo que ha pensado la primera vez.
O no, porque es interpretación, ¿eh?
El VAR probablemente acabaría, pregunto, más que afirmar. El de arriba, el árbitro de arriba, acabaría diciendo, mírala, a ver si te parece voluntario.
Espera un segundo, que está a punto de despegar el Deportivo Alavés, creo que en un charter rumbo a Vitoria. Pitu Abelardo, hola Pitu.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. Aquí está la gente discutiendo todavía con la jugada de la mano. Pedro Martín ha leído el reglamento y, claro, dice que con el reglamento no es penalti. Tú has sido central y tú has jugado en esa posición precisamente. ¿Para ti es penalti, vista la repetición?
Jolín, Juanma, es que no lo he visto, de verdad. O sea, todavía no lo he visto. Vi la jugada en el campo, que yo no vi la jugada, porque del banquillo no se ve nada. Y no he visto las imágenes del partido todavía, porque hemos salido rápido y no he visto las imágenes. A mí, bueno, porque me han dicho, dicen que es penalti, pero no, como el reglamento, evidentemente, si dicen que no es penalti, pues no será penalti. Depende de la situación del brazo, pues no lo sé. Pero ya no he visto la jugada por la tele.
No te comprometo a que tomes una decisión, pero ¿te has ido muy enfadado con... en el día de hoy, más enfadado que de costumbre con lo que había pasado en el campo?
No, que vale, todo lo contrario, me he marchado muy orgulloso de mi equipo,
No, eso por supuesto.
Lo que pasa después, bueno, dicen que ha podido haber unas decisiones arbitrales que no hemos tenido suerte en ese sentido, pero vamos, el trabajo yo del equipo, hoy hemos hecho un partidazo, creo que el equipo ha hecho un partidazo. Y es una pena, ¿no?, que hayamos perdido un partido después del partido que ha hecho el equipo, porque creo que no hemos merecido perder y es un mérito increíble contra un equipo como el Barça.
Oye, te lo pregunto de verdad, ¿qué has hecho para cambiar tanto al equipo? ¿Cuáles son las medidas tú crees que has tomado que han servido para que este Alavés ahora esté dando esta imagen tan buena en todos los partidos que juega?
Bueno, pues ninguna en especial, Juanma, no... Más que nada, tener unas ideas claras en ataque, 3-4 cosas en ataque y en defensa, que los jugadores las han asimilado muy bien. Creo que es un grupo muy, muy bueno, un grupo muy unido, y la verdad que lo están haciendo de forma fenomenal. lo único, ir mejorando día a día en cada entreno, cada partido. Yo como creo que, como dices tú, estamos compitiendo muy bien. Llevamos dos semanas muy buenas, ¿eh? Porque hemos ganado al Sevilla, hemos competido los dos partidos contra Valencia en Copa de forma extraordinaria. El día de Leganés hemos perdido al final un partido que creo que hicimos un buen partido, y hoy contra el Barça, ¿no? Yo, el equipo, la verdad, que es en una muy buena línea. Pero es que, bueno, yo lo único que les dije el primer día que les cogí, el segundo día, que esta tiene que ser la línea para conseguir el objetivo, porque si no, ganar en Primera División es muy difícil y tenemos que competir a este nivel.
¿Te está yendo mejor de lo que pensabas que te iba a ir en estos primeros dos meses?
Bueno, te da verdad, Juanma, que cuando llegué llegas con los dedos cruzados. Llegas a un equipo que tiene seis puntos, que está a seis puntos por... que había conseguido seis puntos en 13 partidos. Llegas seis puntos por detrás del descenso y ahora estamos dos puntos por encima, ¿no? O sea, hemos remontado en ocho partidos ocho puntos. Es muchísimo, muchísimo bagaje. Pero bueno, ahora hemos conseguido salir del pozo, pero estamos todavía ahí en la orilla, ahí medio ahogándonos con el agua al cuello. O sea, esto hay que... quedan todavía, pues date cuenta, 17 partidos, que tenemos que estar a un nivel como el de hoy o de estos últimos para poder conseguir el objetivo.
Oye, Guidetti os puede dar mucho, ¿eh? Os puede dar cosas, ¿eh?
Sí, 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 sí. Yo creo que John, para nosotros, un jugador, necesitamos un delantero, pues, de esa característica, ¿no? Un delantero que tiene buen físico, que maneja muy bien el juego de espaldas, que tiene fútbol porque maneja las dos piernas, juego aéreo. Nos faltaba un poco eso, ¿no? Porque teníamos a Munir, teníamos a Boyan, a Sobrino... bueno, otro tipo de delanteros de otras características, ¿no? Entonces necesitamos un nombre del perfil de John, ¿sí?
¿Estáis ya en el avión o todavía no?
Estamos ahora a punto de embarcar.
Vale,
ahora
pues nada.
A punto de embarcar, sí,
te dejamos, que te mandarán a apagar el teléfono. Muchas gracias, ¿eh?
Nada, Juanma, un abrazo.
Un abrazo, placer. Gracias. Luego, adiós, chao, chao.
Todo esto sin tirar de la suerte, porque en esta semana ha merecido más suerte contra el Leganés en Liga, contra el Valencia en Copa,
sí,
y hoy
sí.
O sea, lo ha resucitado y encima no ha tirado de la suerte.
Por cierto, cuando yo digo, Paco, lo de que el Barça y el Madrid se queden de los árbitros, el otro día le pitaron un penalti al Alavés por una mano de Guidetti,
que nadie ha
visto. Le da en la teta a Guidetti.
Que nadie ha visto.
Sí, que parece, pero nadie se ha demostrado.
El otro día le trincan al Alavés un gol contra el Valencia en Copa.
Que por eso están más cabreados hoy, ¿no?
Un gol contra el Valencia en Copa que remata, que yo no sé dónde ve el árbitro la falta, que es gol. Para que vea. Por eso digo que el Madrid
todo eso, todo eso, Manolo,
lleva una semana extraordinaria.
Todo eso, Manolo, lo ha hecho Guidetti en la tele, en un castellano, para tirarse por el suelo, sensacional. Y además ha narrado su gol, que ha sido un churro de narices, porque ha chutado con la derecha, le ha tocado en la bota izquierda y ha entrado dentro. O sea,
no, eso está ensayado, ¿eh?
El tío ha dicho, el tío lo ha dicho, dice, ha entrado, ¿no? Vale, pues eso, pues gol, es gol, es gol, ha sido fantástico, ha estado extraordinario.
Lo más impresionante.
Y sí, ya ha recordado, perdona, José Joaquín, ya ha recordado esas dos acciones que ha contado Manolo.
Es que justamente por eso se han tenido que cabrear, yo creo, especialmente, más allá de lo que diga el reglamento, el tío del Alavés que remate me queda en la mano, está convencido que es penalti.
No, hombre.
Claro, si viene de uno que... nadie ha visto que le den la mano a Guidetti y pitan penalti y además les cuesta puntos, pues uno se cabrea. Yo las dos jugadas de hoy creo que las dos se podían haber pitado penalti. Dice el reglamento que no son ninguna y a lo mejor es así, pero ha habido uno de esas, ha habido una en cada área que es interpretación.
Oye, lo decía antes Fouto, Luis Suárez tiene que calmarse, ¿eh?
Con el VAR está fuera Suárez.
Con el VAR va a jugar 20 partidos
y
al año.
Y el segundo gol no sube.
Ya, pero estas cosas...
No, pero es que el VAR no, el segundo gol sí sube con el VAR, ¿eh?
¿Ah, sí?
Por eso sí, coño, el segundo gol sí sube. El VAR no rearbitra fuera de juego, ¿eh?
Salvo que acaben en gol.
No, pero gol es inmediato.
Ya.
Eso no es un gol inmediato.
Ya.
Cuidado. Esa jugada sube con VAR al marcador. Leeros el protocolo del VAR.
Ya, pero la COF de Luis Suárez, que es punible y que además debe ser sancionable, es la misma que el codazo de ayer de Cristiano en Valencia. Pero si al final, es decir, el problema es que los árbitros no lo pueden ver todo. No lo pueden ver todo. Porque yo estoy seguro que la COF de Suárez, si la ve el árbitro, tiene que señalarla.
Es muy difícil verla porque estás mirando para el balón.
Totalmente.
Claro.
Y yo creo que el juez de línea de la otra banda está tapado por el...
Pero, ¿sabes?
Cristiano de ayer.
Hay dos que se alejan de la jugada y del balón.
Pero que no,
pero es que no una quepa... reiteración continua que merece algo más que nosotros lo reprobemos. Yo creo que es un tema de compañerismo de sus propios compañeros, de su propio entrenador, que, porque sí, es Suárez, un domingo,
es que está
otro,
todo el día igual,
con el viento a favor,
y yo,
con el viento
de verdad,
contra.
Aquí cuando le entrevistó, o sea, tema... cuando le entrevistó Joseba hace 2 o 3 años, es que era un tío para comérselo a besos, de sí, verdad, un tío súper majo, y me parece que es un seguro, es. Que es una persona fantástica y maravillosa,
pero alguien tiene,
pero en el campo se transforma, y es que de verdad hace unas cosas que no están a la altura.
Suárez le pasa lo que a Diego Costa, lo mismo que a Diego.
Es un poco ese estilo, sí, sí, es un poco ese ejemplo.
No, no, es un poco, no. Son así. Y Diego Costa debe ser también para llevarte
ya, pero escucha, pero yo de Diego Costa te escucho cosas que no te escucho de Suárez. Ya.
¿Quién?
¿A ti?
¿A mí?
Sí.
¿A mí?
Sí.
Perdona, yo siempre he dicho que Suárez se le va a la olla cada cuarto de hora, ¿eh?
Vale, vale.
Ya, lo de la COD
Entonces
Suárez...
Entonces me he confundido yo, perdón.
Lo de la COD
no,
Suárez...
No, 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 que no que me hayas oído, acción, es posible. Sí.
Lo de la COD Suárez, que es una acción, ya repito, punible, porque es una agresión, me parece menos punible, siendo punible las dos, que la reiteración de las protestas de Suárez, que no pita ningún árbitro. A mí eso sí me parece terrible.
Mateo, el otro día Mateo...
y le criticaron también, o sea, que...
El otro día Mateo lo cortó al minuto.
Y le criticaron igual. O sea,
oye, me gusta el dato que ha dado Pedro Martín, que a Ter Stegen todavía no le han tirado ningún penalti en la Liga Española, ¿eh? Ter Stegen no sabe lo que es que le tiren
no,
un penalti.
Perdona, Juanma, a Ter Stegen no, 73 partidos lleva el Barça.
Sí, sí,
no es un problema de Ter Stegen.
El último estaba Ramallés en la portería.
73 partidos.
Como diría Tomás, si no le llega, no le puede quitar penalti.
Si es que, además,
claro,
se queda así.
Va a ser eso.
El chico puede tener un récord.
No, pero eso que ha dicho Miguel no es una tontería.
No, hombre, no, evidentemente, hay menos probabilidades.
No, Miguel no dice nunca tonterías. Jamás. Miguel lo dice, Emilio se dice tonterías.
Pero Miguel no. Cógete los partidos del Barça, la posesión del Barça y las veces que al Barça le llega.
Yo creo que en estos 73 partidos alguno ha habido.
Sí, no te digo ninguno, que no, no te digo ninguno, que no, no te digo ninguno. Que no, pero cuanto menos pisas el área contraria, más posibilidades tienes de que te pise. Es una cuestión lógica, vamos,
es de lógica pura.
¿Sabéis por qué estamos hablando de esto?
¿Por qué?
Porque ha sido el partido más gris del Barça,
sí,
el más gris de Messi, y yo supongo que tiene el 90% de culpa el Alavés, pero también que el Barça estaba rarito, cansado, Coutinho no ha encajado bien.
En una posición que no es la mejor para lucirse en su presentación, vamos a decir. Bastante mejor por el lado izquierdo. Cuando Messi no juega bien, normalmente el Barça tampoco. Bueno, pero claro, eso
vale,
es,
pero que
te da la grandeza
todos los
de Messi.
Partidos así, ¿eh?
La grandeza de Messi.
Que tenga el penalti,
es que hace
falta
jugar
y la meta.
A todos los demás. Y si por forma, casualidad digo, los demás no juegan, va él, saca una falta y la meta.
Claro, no, de todas formas, Messi, que ha hecho, como dice Paco, un partido gris. Ha metido uno, ha tirado 2 a los palos. 2
sí, sí, sí,
palos.
Sí.
Que son cuántos palos.
Ha hecho una jugada por la derecha, que se ha ido de 3.
En derecha.
Que se ha ido de 3 por la derecha.
En derecha.
Eso es lo que tiene Messi.
Con caño, creo.
Pero o sea, Pedrito ha dicho lo de los 5 partidos seguidos marcando los 2 delanteros.
Suárez y Messi, sí.
Suárez y Messi. ¿Y ha dicho lo de los 8 partidos seguidos de Suárez marcando?
Sí, también lo ha dicho. También. Pero yo quiero decir una cosa del Barça. El fútbol, desde luego, no hay quien lo entienda. Hoy el Barça, más talento, no podía poner en el campo. Y el equipo parecía menos equipo.
Bien Iniesta, por cierto, ¿eh?
Sí, bien Fantástico. Iniesta. Hoy ha hecho yo creo que el mejor partido de la temporada ha hecho Iniesta. Bueno, digo que cuando más talento pones, que te crees que lo vas a abordar, pues de repente a lo mejor pierdes el equilibrio que tenías.
Pero a ver el encaje de Coutinho.
Claro, pero han metido... Pero para mí la clave era también, en todas las cosas, una cosa ha dicho Paco, yo le he visto al equipo cansado. Y luego otra cosa, o sea, tener a Sergi Roberto y a Jordi Alba en los laterales, vamos,
ha cambiado el partido.
Por favor.
Totalmente. La ausencia
es que son, vamos...
Bueno, ya, lo que pasa es, Manolo...
Atacas con 2 extremos.
Lo que pasa, Manolo, es que como hemos hablado la semana pasada con el tema de la Copa, era evidente que teniendo que jugar en Valencia el jueves, claro.
Eso está claro. Es pero luego además que hay partidos y días y no se puede estar al gran nivel de toda la vida.
Pero esa es la suerte del Barça porque el Valencia no puede rotar.
Bueno, además, es que oye, de toda la vida los grandes ganaron partidos como el que ha ganado hoy el Barça, a la vez. O sea, ¿cuántos ganó el Madrid así el año pasado?
Son 60 partidos al año, tienes que tener 10 malos.
Juanma, la frase de los campeones es que cuando juegan bien ganan y cuando juegan mal empatan.
O también ganan.
O ganan.
O también
empatan
ganan.
O ganan. Y luego hay un día que pierden, pero vamos, que es muy muy raro. Pues poco.
Yo esperaba 6 goles de Coutinho.
Mucho mérito no ha hecho hoy, futbolísticamente hablando, ¿eh? No ha hecho mucho más mérito que el Alavés, yo diría que...
El Alavés ha estado de fábula en el Camp Nou,
hay que decir que correcto.
Por cierto, que yo diría del Alavés algo muy importante y que lo ha resaltado un poquito Juanma con la entrevista con el Pitu, y es que si fuera Las Palmas, Málaga, Deportivo o Levante, no estaría preocupado por los resultados del Alavés, sino de por cómo juega el Alavés.
Sí.
Hombre, es que probablemente es más equipo que Manchester.
Tienen un chute de moral y de... Es lo que ha dicho el Pidu. Tú fíjate qué partidos han tenido. Sevilla, Valencia, Barça. Es que en todos han competido, pero
sí, Tomás, es más equipo desde que lo ha cogido el Pitu. Sí, antes del Pitu estaba en segunda.
Lo dábamos en segunda.
Esta es la importancia.
Se había comido a dos entrenadores ya.
Y una cosa... De Biasi, que si el otro... No me acuerdo cómo el primero que estuvo, ¿cómo se llamaba? El
Argentina. Pero comiéndose dos entrenadores, permíteme que te diga... Yo cuando el Alavés estaba en la cola, un día lo comentamos aquí, yo dije que el Alavés salía. Lo que pasa es que tenía que acertar con el entrenador. Lo que ha fichado le ha venido estupendamente muy bien, pero que el Alavés tiene un pozo de equipo, joder.
En septiembre, octubre y noviembre estaba más cerca del Huesca y del Cádiz.
No salía.
No tenía pulso, hombre. Ese equipo
totalmente.
No
pero lo podía tener, hombre.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo y del tiempo de juego de la cadena COPE? Sí, son oyentes que compartimos y que no nos importa.
No, yo no los quiero compartir contigo.
Bueno, pues más te vale.
Sí, lo importante
y a mí también.
Lo importante es compartir.
Estamos como para regalar.
Tuiteamos desde @TJCOPE, también en el 637-230010 y también nos pueden mandar ahí a ese número de WhatsApp los audios de voz que escucharemos al final del programa. Cristiano, el que más penaltis ha tirado en la liga, eso sí que es un tren de Glasgow, Was. En realidad el reglamento dice, en el área del Barça nunca se pita penalti y Luis Suárez tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Como ya veo por dónde vienen los tiros de la noche, Luis Suárez, espero que comentéis también las dos caricias de Cristiano Ronaldo ayer, nos dice un oyente desde Pamplona. A ver, brotón, Luis Suárez da patadas, no coces. Coces dan los equinos. Cuando le sacaron cuando le sacaron al Barça un gol dentro de la portería en Mestalla, no escuché nada sobre el tren de Glasgow, dice por aquí otro. Messi siempre será el mejor, pero qué poco se habla de la falta de Busquets y me gustaría saber los resultados sin Busquets, Pedrito. Y enhorabuena a los hispanos, gracias por todo. Estamos muy orgullosos de vosotros, David de Zaragoza.
Enseguida seguimos con el tertulión. Enseguida Lama, hablando de El Bicho y cuántos goles lleva El Bicho ya esta temporada. Ayer dos, ¿verdad, Manolo?
Pues mira, no los he mirado.
¿No los has mirado? No.
No los he mirado. Por eso estás tú, para mirarlo. ¿Cuántos has metido ayer?
Ayer dos, te escuché.
Mira, no lo sabía.
Ha salido el sol.
Ha salido el sol.
Lleva poquitos este año.
Bueno, ahora hablamos de los goles y de las otras cosas del Bicho y del Madrid y de esa obsesión con la BBC. Que si la ponen, que si cuando la quitan es cuando el Madrid mete los goles y juega mejor. Ahora lo comentamos todo. Aquí seguimos, esto es Tiempo de Juego, tramo final, después de muchas horas de programación deportiva en la cadena COPE. Estamos en el tertulión desde las 12, hemos arrancado este tramo final a las 11:30 y hemos hablado ya con muchos protagonistas, ¿eh? Con Raúl Entre Ríos, con Stervik, con el seleccionador español de balonmano, campeón de Europa, y con Ibai Gómez y con Abelardo, y hemos escuchado a Rakitic y a La Guardia, y en fin, todo lo que ha sido noticia lo hemos escuchado desde las 11:30 de la noche, y todavía tenemos muchas cosas de las que hablar, por ejemplo, de lo que ha pasado hoy en el Metropolitano, de lo que ha pasado en el Pijuán y de lo que pasó ayer en Mestalla. Por primera vez en mucho tiempo Paco acertó el pronóstico, el otro día dijo nada, el Madrid gana en Valencia.
Tenía que ver con el desgaste de Copa, la plantilla que tiene el Valencia, que es más corta.
Sí, no, claro.
Y que el Madrid había descansado.
Totalmente.
Por ahí venía la apuesta, no porque crea que el Madrid se haya recuperado de todo. Algunas cosas sí, creo que recuperó el juego de Cristiano. Aparte de los goles, me parece
que Cristiano ayer hizo un buen partido. Al margen
volvió a influir goles, de verdad. Y en ataque Marcelo volvió a ser una cosa peligrosa.
Oye, ¿tú crees, bichólogo Lama, si Cristiano hace el siu cuando mete goles, quiere decir que hay una evolución positiva en su estado de ánimo, ¿no? El siu es un mensaje al cristianismo, ¿no?
No, yo lo que creo es que...
No, es que como unas veces lo hace y otras no, interpreto que es que ha mejorado algo.
Yo creo que lo hace porque se juega en Mestalla. Le estaban insultando y yo creo que por eso lo celebra así.
Ah, pues entonces hay que decirle al Bernabéu que le metan caña.
No, hombre, bueno, el ángulo es importante.
En el Bernabéu, claro. En el Bernabéu lo que pasa es que a veces él se desespera porque no los marca y hay veces que también le cabrea que le critiquen. Pero ayer lo hizo porque ayer es que las tres primeras que metió, dos las metió dentro del penalti y otra la paró neto. Por eso yo creo que lo hizo.
Ayer solo le faltó hacerse un selfie en una celebración, ¿eh? Como pedir un móvil a alguien que esté calentando.
Lo espera, lo guarda para París.
El bicho lleva... ¿Cuántos goles lleva ya?
20.
Hola, Miguelito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Bueno. ¿El Real Madrid ha descansado hoy?
Sí, ha descansado hoy. Mañana por la tarde a las 5 empiezan a preparar el siguiente partido, recordemos el sábado, también en Valencia contra el Levante.
No juega entre semanas, ¿no?, el Real Madrid.
No, no. Vale. No. Ahora tiene dos semanas, Emilio, para intensificar un poco la carga física en los entrenamientos.
Ahora una mini pretemporada, se suele decir.
Antes de recibir al Paris Saint-Germain. Y ojo a Varane, ayer llegó a Madrid después de terminar el partido, recordemos que sufrió una dura entrada de Gallá en la segunda mitad, que se estuvo retorciendo en el césped, la entrada la recibió en el pie, pero parece que terminó con alguna molestia en la rodilla derecha. Digo que Marcos Llorente estuvo calentando en la segunda parte, al final el francés pudo terminar el partido, y bueno, supongo que en las próximas horas será sometido a pruebas para ver cómo está esa articulación, ¿no? No es de momento demasiado alarmante, pero hay que tener en cuenta el panorama defensivo de Zidane. Recordemos que Vallejo va a estar entre mes y medio y dos meses de baja, que Carvajal está sancionado para el Paris Saint-Germain, con lo cual Nacho va a tener que ser el lateral derecho, y que Ramos se resintió de esas molestias en el sol el otro día y no pudo viajar a Valencia. Así que desde luego que otro contratiempo, si al final Varane tiene alguna molestia importante en esa rodilla y perderse la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, pues sería terrible.
Oye, ¿alguien me puede aclarar?
Miguelito, Ramos ha estado muy lesionado, ¿no?, este año.
Ramos muy lesionado.
Pregunto, ¿no? Me ha dado la sensación de que ha tenido...
Que se ha perdido más partidos que de costumbre, que otras temporadas.
Yo creo, no lo
puede
sé.
Ser.
Pregunto. Yo creo que ha cometido dos errores fundamentales. Una, que ha querido volver antes de tiempo. Y otra, que ha jugado más de lo que le correspondía. El otro día estaba
pactado. El miércoles, dices. El miércoles. Otro día estaba pactado. Sí, te escuché. 45 minutos,
el partido se complicó. Habían llamado a Tejero porque pensaban que el partido lo iban a resolver y que iba a entrar Tejero en la segunda parte, porque hay que recordar que Varane solamente puede jugar un partido por semana. Este arriesgó, fue luego el futbolista que más minutos corrió, fue un partido mucho de ida y vuelta, y oye, tiene más de 30 años y el esfuerzo que hizo lo pagó.
Ramos no se ha perdido mucho esta temporada, Emilio. No,
vale, mira. Perfecto, Miguel, era una pregunta.
No, mira, estoy viendo, tuvo esa rotura de la nariz en el Wanda.
Ya está, ya está, era una pregunta.
Tres partidos y luego esta lesión en el sóleo de...
Pues Manolo, Madrid, el problema de este tipo de lesiones, normalmente el proceso que hacen se estipula entre dos, tres semanas, más tres que dos, según la urgencia. Pero es verdad, normalmente, que antes de volver a jugar, te vuelven a hacer otra prueba que comparan con la inicial, a los dos o tres días de la lesión, donde se tiene que apreciar por completo que la roturita está cerrada, cicatrizada y que ya no existe riesgo, ¿no?
O sea, con el ecógrafo comparan la imagen del principio de la lesión con la de...
Pero ¿sabes lo que pasa también en este tipo de lesiones? Sobre todo el sóleo, que es un músculo muy traicionero, que puede que tengas cicatrizado la rotura. Sí, pero luego, amigo mío, cuando pones ese cuerpo a 200 por hora, a lo mejor está tierno la cicatriz y se vuelve a romper.
¿Pero estamos hablando de que hay riesgo para el Paris Saint-Germain?
No, yo creo que va a jugar contra el Paris Saint-Germain. Bueno, estoy convencido que
pero
va a jugar.
Riesgo hay, ¿eh?
Y estoy casi seguro, que si el Paris Saint-Germain fuera el domingo, el día de Levante, también jugaría. Pero yo espero y creo que no lo van a forzar hasta que no llegue el partido del Paris
Saint-Germain. Que no le sobran centrales al Madrid.
Manolo, ¿tú crees que contra el Paris Saint-Germain juega la BBC, no?
En el mes de agosto, lo creí.
De agosto de 2016.
Incluso con el PSG.
Lo que pasa que Ramos...
Lo que no sé si van a jugar el resto. O sea, los tres de la BBC seguro. No sé si va a jugar alguno más.
Bueno, ayer hay un sóleo que jugó muy bien, que es el de Modric. Y ese también.
Si ese levanta, chato, es otra historia.
Y Marcelo, que estaba muerto hace nada.
Y Kroos no estuvo mal.
La alineación del Madrid se la sabe la gente de memoria contra el PSG, a excepción de la sanción que tiene Carvajal, que va a entrar Nacho. Pero quitando a Nacho por Carvajal, vamos, la alineación del Madrid hasta final de temporada es esta. Vamos, es que no.
¿Pero el Madrid tiene algún partido más antes del Paris Saint-Germain?
Sí, el de Levante y Real Sociedad.
¿Y el de Leganés no está en medio?
No, después. No. Levante, el 21, 14 de Paris.
¿Qué quieres decir, profesor?
Está en medio de las dos.
No, es que todo está centrado en el Paris Saint-Germain.
Hombre, evidentemente, no lo va a centrar en el torneo de Bernabéu.
Yo creo que los jugadores del Madrid son conscientes, que es muy importante hacer lo que hicieron el sábado en Valencia, ¿no? Que antes tendrán que jugar unos partidos para poder asegurarse la Champions de cara al año que viene, ¿no?
Cambian el Valencia por clasificación.
Te digo una cosa, el partido de ayer hay un momento que lo salva Keylor Navas, ¿eh? O sea, la parada que hace Keylor, yo no sé qué hubiera pasado en el encuentro.
Bueno,
si...
lo salva Keylor Navas y ayuda mucho Montoya también.
Pero vamos, la media hora tonta del Madrid no se la quita nadie, ¿eh? En todos los partidos. Sí, ayer la tuvo, tenía una pinta muy parecida a la segunda parte de Vigo, y es verdad que fue Keylor Navas fue
pero
básico.
Ayer, a la media hora tonta fue la del medio.
Sí, sí,
no, con el 1-2. Entre,
entre el 40 y el 60.
No, pero quiero decir que otro día acaba mal. Ayer
pero
con los cambios.
La tonta no es el Madrid, también interviene el Valencia.
Hombre, claro,
sí, no, estuvo muy bien.
Yo creo que estaremos todos de acuerdo que la primera parte el resultado no fue justo. No. Incluso en el global del partido, yo me atrevería a decir que el Madrid no fue mejor que el Valencia, ¿eh?
No, puede que no, pero ¿sabes lo que le pasó al Belda? Que todo lo que le hemos acusado al Madrid, David, de falta de puntería a lo largo de la temporada,
evidentemente la pegada
el otro día la tuvo. El otro día la tuvo. El Madrid, en otro partido, este mismo partido hace dos meses, pero a lo mejor no lo gana. Porque Keylor Navas tuvo tres manas, por cierto. Zidane volvió a reivindicar a Keylor Navas con muy mala leche, digo, no reivindicarlo, bueno, sino tirando el mensaje a quien se lo estaba tirando.
Pasó su facturita.
Pero es la diferencia. Keylor Navas salvó al Madrid con tres manos espectaculares y el Madrid, es que creo que el Madrid tiró cinco veces en tres palos y metió cuatro.
Hombre, es verdad que Montoya comete dos penaltis que rompen el partido.
Montoya está en la foto de los cuatro goles del Madrid.
Sí.
Bueno, pero los dos últimos te cazan, te han cazado, pero
son jugadones, hay algunas acciones que son muy jugadores.
Es que a mí me gustó el partido de Madrid de arranque y de final,
sí,
me gustó.
Sí, pero el problema el error de Montoya es el segundo penalti, el primero o le tira o le hace gol.
No, pues, chico, no estoy de acuerdo, Tomás.
Yo tampoco.
No, porque
que la aguante.
Cristiano una vez controla tiene que hacer otro toque para dejarse bien el balón para tirar y ahí llega él más dos jugadores por detrás y encima bueno, estaba ya en una posición que si él aguanta de pie, además, él se tira por delante del cuerpo de Cristiano. No es que lo arrolle por detrás. Entonces, si él lo aguanta, yo creo que hubiera tenido opción a
pero
tapar
quedaba
el tiro.
Muy franco.
Puede, y a mí me parecía, a eso me pareció a mí, que era una entrada de un defensa desesperado.
Bueno, lo que tenemos
la
que
segunda tener, no, pero primero.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que era Cristiano Ronaldo contra Montoya, ¿eh?
Sí, no, Montoya ya tiene una trayectoria en el Valencia últimamente.
No, hombre, vamos, es
más,
que la diferencia
Montoya
es muy
no va a jugar
grande,
en
además,
no, la diferencia es que está el delantero, sea Cristiano,
claro,
o sea Mitia,
no.
Franco de gol.
Que, claro, que lo que quiero decir es que lo que comenta David Albelda es perfecto, es muy científico, es muy técnico, no y tal, pero tú estás delante del bicho, y delante del bicho piensas en lo del muchacho.
El Madrid lo que necesita es jugar un partido completo. O sea,
hubo otra noticia en el partido, y es que Benzema se cabrea. O sea, pensamos que era una persona que pasaba por los partidos sin
pero porque le dieron el chándal que no era el suyo.
Ya, no, pero sí.
El otro día le echó una bronca a Teo, por el gol de Leganés, el gol de Gabriel.
Sí, es verdad.
Es una bronca en el partido a Teo.
Está empezando a calentarle la sangre
sí.
Y a lo mejor acaba siendo un jugador tipo Diego Costa.
A la vejez viruela.
Suárez.
Yo creo que es el Stoikov de francés.
No, pero se cabrea, pero hablando en serio, no tiene muchos motivos para cabrearse.
Ninguno.
O sea, es decir, es el jugador mejor tratado por Zidane, pero de largo.
Pero titular contra el Paris Saint-Germain.
Hombre. A lo mejor el cabreo es porque lo hizo mal, ¿eh? Eso de tirarla, yo qué sé.
A lo mejor se cabrea por su partido.
No, sí. Pero ya me parece noticia también. O sea, que se esté...
Pero
que se esté planteando algo.
Pero no seamos tan listos. Yo y todos vosotros, el día del Paris Saint-Germain, por ahí se vence va.
Pues yo no. Yo no.
Yo, como no mejore.
Yo 4-4-2.
No. Pero ¿os pareció que ayer no hizo un buen partido?
A mí no me pareció tan mal.
A mí me pareció que hizo un gran partido, ¿eh?
Bueno.
Gran partido.
A mí sí. A mí sí. Tuvieron muchos problemas para referenciarlo porque se venía así en la función de media punta, se salía y participó en el primer gol. Es el que le da el pase a Cristiano, que Cristiano después lo hace bien el primer control. Es Marcelo Benzema. Benzema le deja el balón a Cristiano. Y el segundo tiene el remate él y llega Montoya, ese provoca el penalti.
Por cierto, comparado con otros días, ayer fue tostado.
Sí, pero ocasiones, es que yo creo que no remató ni una, ¿no?
Seguramente, pero por juego.
¿Los números de Benzema cuáles son, Pedro?
Bueno, ha marcado 6 goles esta temporada, 2 en Liga, 2 en Copa Europa, 1 en Copa y 1 en Supercopa.
Yo es que ¿cuántos años hace que el 9 del Real Madrid en la segunda vuelta, sin haber tenido una lesión de larga duración?
Lo llevaba Felipe Reyes.
En la segunda vuelta llevaba 2 goles el 9 del Madrid.
Que está 9. Teniendo un nivel bajísimo esta temporada.
Vamos.
Muy bajo. No merece ser titular en este momento.
Ayer Bale tampoco estuvo bien.
Yo creo que estuvo mejor.
Bale estuvo muy mal.
Benzema mejor que Bale.
Vamos. Bale no la tocó.
Bale intrascendente.
Es que Bale estuvo mucho peor que Benzema ayer.
Hombre, menos mal.
Sí, sin embargo, yo tengo más fe ahora mismo en Bale que en Benzema.
A mí me parece más peligroso también. Yo, París ayer, estamos bueno. jugando por jugar, porque van a poner los que ha dicho...
Sí. Tú pondrías a Isco en el medio y por delante...
O a Lucas o a Asensio. Es que contra París Saint-Germain, como no tengan ayuda a los laterales, el Madrid...
Muerto.
Pues ayer se vio cuando metió los cambios.
Oye,
Zidane,
una cosa. Zidane no sorprendió en el partido contra el Barça, en el Bernabéu, con la alineación.
Ya, pues no te preocupes.
Que a lo mejor sorprende antes de jugar contra París Saint-Germain.
A lo mejor se pone él, es la única sorpresa. Vamos, no no te va a sorprender, pero
bueno,
nada.
Pues si se pusiera el de cuarto centro...
Tú estás entonces, Manolo, que es 4-3-3.
Tampoco iría mal.
Vamos, yo estoy seguro que van a jugar 4... Pues si te digo, pues si se lesiona alguno, no. Pero si están todos normales, con Nacho en la derecha, porque Carvajal no puede jugar...
Pinta
pero
eso.
Pero es que además, es que va a seguir con este equipo, que es que ya no va a tocar más el equipo.
Sí, yo creo que su equipo...
Puede que el día de... ¿Quién ha dicho Miguelito juega? ¿La Real Sociedad antes del PSG? Sí, sí. Pues a lo mejor ese día, si hay alguno tocado, pues a lo mejor le da un descansito para... Para que lleguen a París, tiene, perfecto.
Te voy a decir una cosa, Asensio aguanta, pero yo creo que Isco el día del PSG empieza el proceso carita, ¿eh? ¿No?
Isco ya,
sí, no, ya se ha comido
Isco
algunos partidos
ya
importantes sin jugar.
¿Cuál va a ser su papel en este equipo? Vamos, no tiene ninguna duda.
Se ha dado cuenta. Yo lo que digo es que el partido del PSG, Zidane lo que tiene que ser más rápido que en Mestalla, porque si él sale con la BBC, que parece que será incuestionable, estoy de acuerdo, cuando el equipito se le empieza a caer los tres de arriba, se, tal, oiga... Lucas y el otro al campo, ¿eh?
Tarda, ¿eh? Ayer...
Tarda, claro, ahí voy yo.
Pero acierta, ¿eh? Cuando lo
sí, hace. Sí, pero tarda. O
pero sea, tarda. Que... Ayer tardó.
El PSG hay que pero, hacerlo 10 minutos antes.
Pero, a ver, yo te digo una cosa. El día ese tiene que ir con cuidado, ¿eh? Porque el Paris Saint-Germain con un 4-3-3 le puede arrollar, ¿eh? Yo lo digo,
te digo que como oye, digo Marcelo que... y Nacho no estén bueno, ayudados contra Mbappé
digo,
y Neymar...
Claro,
oye, por
digo,
cierto, hablando lógico, del hablando del Paris Saint-Germain, una de las voces del fin de semana es esta de Al-Khelaifi.
Cuando escucho esto me dan ganas de reír, que si es cierto o no. Él está muy contento aquí, Neymar. Está realmente muy contento. Hemos firmado 5 años con él y aún nos quedan 4 años y medio. No pienso que se vaya o él no piensa en irse. También porque tenemos un importante partido que va a llegar el 14 de febrero. No sé si igual es estrategia o táctica por parte de los otros. Pero estamos realmente concentrados para este partido el 14 de febrero y el 6 de marzo.
Hay un momento en el que dice algo así que se va a quedar al 2000%. En el Paris Saint-Germain. A mí me sorprendería mucho que...
Es más que el 200.
Sí, sí, en el Barça hubo un listo que dijo que era el 200. Sí,
sí, van mal subiendo, pero también te digo una cosa. Neymar es capaz de clavarla, sea el porcentaje que sea. Pero que quiero
no,
decir,
no, papá Neymar es capaz de clavarla.
Vamos a ver, es muy difícil que una persona se moje tanto y...
En el Madrid te dije el otro día que dicen, olvídate.
Yo es que vamos, no me hacía falta que lo dijera en Madrid.
Anoche comenté.
No, pero han debido picar la puerta a ver si
bueno,
se abría.
Puerta, pues sí. Paco, hay que picar la puerta y llevar un saco de 700.
Hay un rumor que a mí no me lo confirma nadie, es más, me lo desmienten, y es que en el segundo verano, o sea, no este verano que viene, al siguiente, cuando lleve ya 2 años, se puede ir por la pasta por la que vino. Pero es un rumor que nadie te... De hecho, me parece que se llama Marcos Mota, el abogado de Neymar, dijo que no había ninguna cláusula.
No hay cláusulas en Francia, hombre.
No, pero puede haber un acuerdo privado.
Privado, sí.
Puede haber un acuerdo privado en un contrato.
Privado. Claro. Un acuerdo privado que lo saca si no le para.
¿O sí?
No, bueno, pero sí puede haber cláusulas.
Si quiere el jeque.
Paco, a mí...
Bueno, si lo ha firmado el jeque.
El jeque, pero
el
jeque
de Guaita no ha servido el acuerdo privado.
Claro.
El jeque de verdad, ¿eh? Porque anoche comentamos con el Corro que me dijeron ahí otro día en Barcelona que el jefe del Al-Khelaifi, el jefe de verdad del Paris Saint-Germain, dice que Neymar es su camello.
Sí.
Dice, cuidado, o sea, dicho con todo el cariño, vamos.
¿Cómo camello?
Sí, hombre, que su juguete, su ídolo tal, que el señor jeque es de
que se lo compró el jeque, no el Paris Saint-Germain.
Es como si yo digo de mis nietos, o sea, mis nietos son mis camellos. Vale.
Sí. De todas maneras, si el Madrid no fuera como va, o sea, si el Madrid no fuera como va, no se hablaría de Neymar.
Hombre, mira,
yo creo que sí.
Yo creo
de
que
cualquier
no,
hombre, no, si estuviera líder, pues, la gente diría, ¿para qué se va a gastar el Madrid 300 millones?
Cuando el Madrid pierde la Liga y pierde la Copa en el mes de enero, evidentemente hay que ofrecer algo a...
Hombre, que lleva 3 años que no ficha, chato, lleva 3 años que no ficha.
Lleva meses, ¿eh? No,
claro.
No es de ahora.
¿Tú sabes lo único que yo creo que le falta al jeque, que yo creo que le pone al jeque? Mbappé, Cristiano, Neymar. Yo creo que eso le pone al jeque.
Pues yo creo que Cristiano
le puede poner.
Eso es lo único que creo le pone.
Eso que traducido significa que en lugar de venir Neymar, igual se va Cristiano.
Lo que tiene que hacer el Paris Saint-Germain
y a lo mejor suelta a Cavani. Ahora, eso es lo único que creo que le pone al jeque.
Lo que tiene que hacer es ganar la Champions, que todavía no la ha ganado, que por está gastándose muchísima pasta y que es que esto parece que va relacionado, tanto me gasto, tantas Champions gano.
Por cierto,
y
en las casas de apuestas, Juanma, que el otro día dabais ya que el PSG era muy favorito, ya va bajando la cosa, ¿eh?
¿Ah, sí? Y de todas maneras, lo mejor de todo esto es que son los octavos de final, ¿eh? Que parece que esto es la final de la Copa Europa.
Pero sí, lo ha querido el bombo así, chato.
Es, sí, sí, pero parece que es la final.
Bueno, para el Madrid, que lo es, gane, no es campeón, para el Madrid y el PSG es lo es.
No, no, es la final.
Y tanto que es la final.
Es final para los dos, ¿eh? Cada uno por sus circunstancias.
Bueno,
de Madrid,
para los
porque
dos y para el Sevilla y el Manchester y no, para el Barcelona no, 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 y el Chelsea.
El Sevilla no se juega la temporada contra el Manchester United y el Madrid y el Paris Saint-Germain sí se la juegan.
Bueno.
Sí, pero que se habla mucho
que
de...
Bueno, bueno.
Escúchame, el Manchester United se juega la temporada entera.
¿Y el Barcelona no se la juega?
Y el Barcelona se juega la temporada.
Por favor,
hombre,
de verdad.
No, el sí, hombre, vamos a ver, para todos...
El Barcelona... vamos a ver, va a ganar la Liga y puede meterse en la final
de Madrid, gana la Champions,
y ya está.
Y gana Madrid la Champions y mira dónde va el Barcelona.
Pero no, no os adelantéis. Para todos es una valla que te quedas o te vas. Ahora, para el Madrid, Paris Saint-Germain, más. Yo, más joder,
vamos.
Por Dios. En febrero ya se ha acabado.
Pero si hombre, lo piensa, guau, lo que pasa es que ya han cogido ese argumento.
Yo no digo que sea una eliminatoria de
Aquí hay una cosa...
Pero que el que gane eso no significa que sea campeón de Europa, que es lo que parece. Que
pero
parece
camina.
Que el que gana la...
no, no, eso no.
Pero camina.
Pero el que salga perdedor de esa eliminatoria pierde mucho.
Sí, te quedas en boxes.
Te quedas colgado.
En el caso de Madrid no hay título al alcance, y en el caso del Paris Saint-Germain la Liga ya ni les motiva.
Y además con la diferencia... De que
el Madrid se mete en cuarto y se caga toda Europa, con perdón.
Con la
pues fíjate si hay diferencia.
Con la diferencia de que si el Madrid gana la Liga o el Barça gana la Liga, gana la Liga, mientras que el Paris Saint-Germain no gana nada porque la Liga francesa es como si no la ganara.
Bueno, pero por esa regla de tres, gana el Barça la Liga y la Copa, y el Paris Saint-Germain gana la Liga y la Copa, y los elimina de Champions, y no pasaría nada, ¿no? Pues sí pasa.
Claro que pasa.
Hombre, que pasa, que sí pasa.
Bueno, pues así pasa.
Pasar, a ver qué pasa.
Pasar, pasa. No es lo mismo.
El año que viene tendremos VAR en la Liga Española. Pero vamos, ya lo tenemos, ya lo tenemos en la cadena COPE.
¡Línea de gol! ¡Línea de gol!
Solo VAR, Miguel, Miguelito, te iba a decir.
Sí, sí, Pedro. Cámbialos.
Miguelito, sí, sí. Bueno, ¿quieres hacer el VAR?
Bueno,
no.
Venga.
El año que viene esperemos tener VAR.
Lo normal es,
lo normal es que tengamos VAR.
Lo normal,
¿no?
Es que tengamos VAR. Entonces, esto no es, esto no es la moviola de Radeola y todo esto.
Veremos si hay VAR.
En la COPE va a haber VAR.
Hombre,
ya lo hay.
Ya lo hay.
Ahora, ¿por qué dudamos?
Lío con el VAR,
¿sabes quién trae el VAR?
Veremos si hay VAR.
¿Sabes quién lo trae?
Espera, que igual hay noticia, vamos a rascar. ¿Por qué
no, veremos? No, no, es una opinión, ¿eh? No, veremos.
¿Puede ser que no lo haya?
¿Quién lo hace? ¿Quién lo va a hacer? Ayer, pregunto, ¿está adjudicada ya la empresa que lo va a hacer?
No, hombre, pero eso
¿están preparados los árbitros que son 6 meses para que tengan las prácticas?
Claro.
¿Sabéis que el árbitro español que va al Mundial no puede hacer VAR porque en su liga no lo hay?
Uy.
Cuidado.
Porque este
fin de semana ha habido partidos de la Copa Inglesa que han tenido VAR y ha sido un desastre absoluto.
Sí, pero, en Inglaterra ya han empezado. Aquí todavía sola prueba.
Claro, bueno, acuérdate, Fouto, que lo iban a intentar hacer en el partido del Atlético de Madrid el Lleida, ¿era?
Sí. Con el Elche, yo creo.
El Elche. Y no lo pudieron hacer por problemas técnicos.
La UEFA, por ejemplo, ya ha dicho que no quiere VAR en sus competiciones. La UEFA.
Athletic Eibar, ¿hay algo de VAR?
No.
Deportivo Levante.
Nada, ahí hubo 12 tarjetas, una expulsión de Borges, pero todo correcto, más o menos. Pasó el árbitro de tarjetas, pero bueno.
Valencia-Real Madrid.
Pues hay dos penaltis de Montoya que son penaltis, y luego hay una patada de Gallá muy fuerte sobre Barán.
¿Entraría el VAR en esa?
El árbitro la pitó. Lo que pasa es que a lo mejor el árbitro no ve la gravedad de la acción, igual el VAR la ayuda.
Puede pasar.
Pero bueno, puede pasar. Pero
Málaga-Girona, 0-0.
Nada.
Villarreal-Real Sociedad, 4-2.
Hay una falta de Víctor Ruiz a Raúl Navas en el primer gol de la Real. No, del Villarreal, el 1-0. Es una falta muy leve, pero es un agarrón previa al gol. Así es que si se aplica el VAR, pues a lo mejor lo anulaba.
Oye, perdona, que yo no me sé el protocolo, no me he leído el libro.
No ha salido todavía.
O sea, una falta que el árbitro sanciona con amarilla, o sea, la ve, la pita y decide que es amarilla, ¿el VAR le puede decir es roja?
Sí. Ya ha pasado varios partidos de la liga alemana que el árbitro ha sancionado una acción con tarjeta amarilla.
Habrá
y pasado el tiempo, pasado 2 o 3 minutos, el juego ha seguido. Y luego han expulsado al jugador.
Ojo, Casemiro.
Habrá espectáculo.
Pedro y Fouto, hoy ha pasado una cosa en el Nápoles, que le han hecho un penalti a Callejón, el árbitro pita penalti.
¿Sí?
¿Y por qué después de pitar penalti pide el VAR? Es que eso es una cosa que yo no entiendo.
Porque pita penalti y tendrá alguna duda, ¿no? Duda,
joder, sí, pues si tiene una duda, coño.
Será sobre la tarjeta si se la ha sacado o no.
No, luego la ha sacado tarjeta al que le ha hecho el penalti a Callejón.
Es que, ¿sabes lo que pasa,
yo
Manolo?
Yo no entendía por qué pedía al VAR, coño. Pitas penalti que lo tienes claro.
Sí, pero cuando tengamos el VAR, los árbitros van a tener que actuar de otra manera diferente. Es decir, por ejemplo, los asistentes, cuando realmente tengan dudas en una jugada, a lo mejor es que no levanten. Porque a lo mejor ya el VAR se lo resuelve.
Claro.
Y con el tema de los penaltis, el árbitro en ese caso, si tiene duda, a lo mejor es pitarlo. Por eso, luego el VAR se lo confirmará si es o no.
Por eso hay una preparación.
Claro, claro.
Y hay una preparación previa que todavía aquí no ha empezado.
Leganés España. Español.
Es que el VAR va a influir en los árbitros, en los espectadores y en todo.
Leganés y en nosotros y en la vida la gente. No. Leganés Español.
Nada.
Atlético Las Palmas. Tampoco. 3-0. Sevilla, bueno. Getafe, el gol del Geta.
Sí, ha habido, digamos, cuatro jugadas que el Sevilla, sobre todo, reclama. Un penalti al principio del partido de Cala sobre Sarabia, que es penaltito, yo no lo veo suficiente. Luego otro de Cala a Vázquez, que tampoco me parece suficiente. Y otro de Gené a Vázquez, que tampoco. Son tres jugadas que están al límite, pero a mí ninguna me parece lo suficiente para que sea penalti. Y luego la última jugada del partido, en la que pata el Getafe, hay un choque entre Cala y Sergio Rico, previo al gol de Ángel, que cada vez que la veo, menos falta me parece.
Es que ahí no hay falta. Cada vez que la veo, menos falta me parece. Entre otras razones, Pedrito, porque Sergio Rico, que tenía que haberle metido una patada al balón ese.
Creo, hombre, patada,
y despejar. Patada, me refiero a puñetazo.
Dos metros y medio.
Perdón, lo que quiero decir es que está fuera de su área encima. Está fuera de su área.
Pero bueno, lo del área eso no importa. En este caso, es un error.
Para mí, es falta clarísimo.
Bueno, y en el Barça la ves.
¡Glasgow!
Ya lo has dicho.
Yo creo que esa jugada se la van a dar por buena.
¡Glasgow!
Me da a mí la nariz que esa jugada al colegiado del partido no le van a considerar falta y se la van a dar por buena.
¿Por qué?
Me dan la nariz, ¿eh?
Ah, que ya sé.
La del Getafe.
Vale, sí.
Lo único eso que...
Ya te lo digo yo que lo es.
Recordarme el tema del Barça a la vez, que el gol de Messi, como no actúa el VAR sobre el fuera de juego previo, pues valdría.
Vamos a ir con los oyentes.
lo cual es completamente injusto.
Vamos a ir con los oyentes y vamos a parar un segundo en este tertulión, pero siempre a modo de titular y de avance, de información, de cebo, digamos, radiofónico,
sí.
Antonio Ruiz.
Hola, Nueva York, de aprendizaje de Nueva York.
Eso es. ¿Dónde están los que se metían con Torres?
Sí, por ahí andan, ¿no? Yo creo que
¿qué
Torres...
has sentido cuando ha marcado Torres?
Bueno, he sentido que Torres sigue siendo un jugador competitivo, que Torres sigue siendo un jugador que es rentable para su equipo, para el equipo de sus sentimientos, pero he sentido más en la rueda de prensa. Cuando he escuchado hablar a Torres y a Juanfran Torres, que son dos jugadores que no tienen el puesto asegurado y que, sin embargo, han dado una lección de honor y de sentimiento, de implicación a algunos de su plantilla, que no respetan los colores que llevan ni por error.
¡Ole!
Y que también han marcado.
Muy bien, Emilio, muy bien.
En concreto.
Eso lo dice Emilio, pero no va desencaminado. Debo
y que
decirle,
llevan
Emilio,
el 7, llevan el 7.
Que sí. va, no lo sé, eso lo dices tú. Eso no, lo
que
digo
y que el año que viene meterá
goles
con la camiseta de Barça.
Son dos tíos que podían tener motivos para quejarse.
Y que ha sido el mejor del partido.
Para quejarse de todo.
¿Quién ha sido el mejor del partido? Espera, ¿quién ha sido el mejor del partido?
Para mí, se lo he dicho claramente a Paco en su programa. Oye, me parece que son Antoine Griezmann y Fernando Torres.
Antoine Griezmann ha sido el mejor del partido. Pero años abismal del siguiente.
No, Antoine Griezmann y Fernando es Aquo. No sé si sabe lo que es.
A la limón, ¿no?
Es Aequo.
Ah, Aequo.
A la limón.
De largo ha sido el mejor partido.
Al limón.
Aequo lo han fichado en el mercado de
invierno. Igual el gol de Torres ha sido un churro. Yo mismo me estoy equivocando.
Ahora me tienes que explicar el extraño caso de Vitolo. ¿Cómo gastarse?
Ahora te lo explico.
Sí,
ahora te lo explico.
La verdad es que tienes un programón por delante. ¿Qué dicen los oyentes?
¿Tendré tiempo?
No.
No, digo programón.
Ah, bueno.
Programón. Ha empezado Juanma Castaño el programa diciendo la mano de un Titi es penalti, claro. Otra cosa es que lo diga el reglamento. ¿Cuál crees que es el criterio para arbitrar? ¿La propaganda del Alcampo?
No,
por aquí este.
No, pues dile. Mira, le voy a contestar
díselo,
al oyente.
Venga, pero como, yo no tú, dije, como que tú contestas.
No te calientes.
No me voy a calentar. Cuidado, cuidado. Cuando se protesta, hay que tener claro por qué se protesta.
Correcto.
Yo no dije que fuera penalti, claro. Dije, es mano clara. Otra cosa es que sea penalti.
Muy bien.
Muy bien, Juanma. Muy bien.
Solo falta contigo. Sustituir.
Contigo, no, ¿eh? Es que un no, día cojo y me voy y ya verás.
No, venga, no lo hagas. No, por
otro
favor.
Día sí, pero hoy no.
Por favor.
Solo falta sustituir en el tertulión a Tomás Guas por Joan Gaspar en la tertulia y ya tenéis al completo. Acordaros que el 40% de los aficionados al fútbol en España son seguidores del Real Madrid.
Como los
y
árbitros.
El 90% de los tertulianos son antimadridistas.
Oh, sí.
los árbitros.
O sea, esto es un pirpo para tomar agua.
No, es una bronca una señora luego.
Venga, que es tiempo de Antonio Ruiz todo lo que
Emilio se ha equivocado en la frase. Los grandes cuando juegan bien ganan y cuando juegan mal roban. Dice otro, me quedo loco cuando decís que Zidane acertó con los cambios, pero ¿qué cambios queréis que hiciese si están tan cantados como que tienen que ser todos titulares? Y otro te pregunta muy rápidamente, Pedrito, ¿por qué le das el gol a Luis Suárez si toca en el brazo de Piqué? Que a Cristiano y Pepe te pasó lo contrario y se lo diste a Pepe.
No, primero, en el caso de Pepe, el balón cambia radicalmente de dirección. En este, las repeticiones que he visto, si la toca levemente.
O sea, apuntas que el gol de Guidetti es con la izquierda y este no se lo das a Piqué. Eso es incongruente.
No, es que el de Guidetti es con la izquierda.
No nos ponemos de acuerdo en nada.
Claro, sí.
Ni en los más pequeños detalles e insignificantes estamos de acuerdo.
Es magnífico.
¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en las grandes cuestiones de Estado, por ejemplo? Es que es lógico, efectivamente. Sigue el tertulión de la cadena COPE.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, parte tertulión de la cadena COPE. No, que voy a tener que pedir disculpas ahora en un minuto.
Al cofión, ¿no?
Sí, sí. Es que.
¿Por qué?
Porque por lo visto sí lo dije. Bueno. Abriendo el programa. Pero yo creo que luego dije lo otro.
Sí. Es un lapsus.
También hay que quedarse. Es como cuando te hacen el control de alcoholemia, que hay que coger el valor más bajo, no hay que coger el valor más alto.
Tienes buenos amigos ahí dentro.
Son técnicas norteamericanas.
Son técnicas norteamericanas.
Muy buenos amigos.
Sí.
Oye, por cierto,
hablando de amigos,
es el cumpleaños.
A ver si dices penalti o mano.
A ver qué es lo que dije al principio del programa. Y penalti por una mano de Umtiti a disparo de Munir. Penalti. Parece claro. Otra cosa es lo que dice, según Pedro Martín, el reglamento.
Yo entiendo mano, no dices penalti ni mano.
Bueno, yo digo penalti, parece claro.
Otra cosa es lo que diga el reglamento.
Pues solo dices penalti dos veces y mano ninguna, pero
bueno, pues, tú decías, le pido disculpas al oyente, que tenía razón. Lo dije, pero hay veces que, y me pasa mucho, que mi cerebro quiere decir una cosa y mi boca expresa otra.
Bueno,
y
eso pasa a mí con otra parte del cuerpo.
Estaba pensando lo mismo. Y te traiciona, ¿verdad?
Totalmente.
Te traiciona.
Dime, ¿de quién era el cumpleaños, Emilio?
Me parece que de José Joaquín.
¿Hoy? ¿Es tu cumpleaños, Brotons?
Sí.
Pero ¿cómo? O sea, ¿fue este domingo o ya lunes?
No, es hoy.
Hoy lunes.
Como sí. Cristiano.
Hombre, felicidad. Igual.
Igual.
¿En serio?
No, era por fastidiarle.
Broti, ¿y cómo?
Como marcas.
Hoy es el cumpleaños de Georgina.
¿Y qué tiempo tienes, Broti? ¿Qué tiempo tienes?
Qué bonito de tiempo tienes.
Podría ser tu padre antes.
No.
Pero no, mejor no. Una cosa. No, mejor.
¿Lo celebras o no eres muy de celebrar cumpleaños?
Sí, lo celebro mucho además.
¿Cuándo?
Mañana.
¿A qué hora? Pues yo mañana tengo un día.
Bueno, felicidades, Broti. Que cumplas muchos más y si tienen que ser aquí también, ¿eh? Sin problema.
Pues que sean aquí, hombre.
¿Vale?
Además, muchas gracias por echarme.
No, hombre, por
y
supuesto.
Y en manos de quien está, que sea aquí.
Mi regalo es, bueno, Broti, que en tiempo del Atlético te hemos felicitado, tío. Ese es mi regalo.
Efectivamente. Tiempo que era del Atlético de Madrid, que ha ganado 3-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, pero le ha costado abrir la lata a Antoine Griezmann con un buen gol.
Sí, un golazo.
Fuera de juego.
¿Fuera de juego?
No pregunto.
No, parece que no. Vamos, por lo que ha dicho Pedrito y Foto.
Vale.
Bueno, el Atleti se ha aprovechado de los regalos de Las Palmas, no de la Unión Deportiva de Las Palmas. A mí, yo, Paco, que le admiro, ha estado enorme en la sala de prensa porque el relato que ha hecho del partido es efectivamente ese, que cuando el equipo suyo compite bien, pero cuando comete errores no forzados que aprovecha un rival como el Atlético de Madrid, que lo suele aprovechar, pues acaba desmoronándose todo el trabajo que han hecho. A mí me ha gustado el Atleti porque además es un equipo que se sobrepone a todo tipo de adversidades. No tuvo a Costa ayer porque los médicos recomendaron que no jugara. Hoy Gameiro se queda fuera del once por unos problemas estomacales. Y sale Torres y Torres acaba haciendo el segundo, acaba siendo
muy buen gol,
muy activo en todo el partido, dando asistencias y trabajando como siempre. Y Griezmann, junto con Griezmann, pues demostrando que Griezmann y Torres funcionan perfectamente.
Mira, Suárez había marcado el gol 100 en primera. Torres lleva 99, Antonio. El próximo gol ya sabéis. Sí. Hay que cantarlo bien fuerte.
Hombre, por favor.
¿Cuántos goles lleva Torres esta temporada?
Pues creo que lleva tres
en Liga 2. En Liga 2.
Dos.
Sí, Liga 2 y el doblete de Elche pues y otro.
Como Benzema, ¿no?
¿Qué?
Como Benzema, eso es.
Sí,
muy bien.
Por el estilo.
¿Qué os...
A mí me ha parecido que ha jugado muy mal el Atleti hasta que ha metido el 1-0. en la primera parte un desastre de equipo, lento más que el caballo el malo. Me parece que no pueden jugar Gavi y Coque juntos. Coque está en una alarmante baja forma espectacular. Gavi yo creo que ha perdido el ritmo de competición de élite. En la segunda parte, por cierto, creo que ha habido un acierto del Cholo que ha vuelto al 4-4-2.
Bueno, está bonito.
Para ver el 3-0 no está mal.
Debía dejar un minuto de silencio después de cada uno.
Bueno, a ver, me habéis preguntado. Yo es que como no, yo es que no me caso con nadie.
Muy bien.
El Atlético de Madrid ha jugado contra la Unión Deportiva Las Palmas, que creo que es el equipo más débil defensivamente del 50 campeonato.
50 goles.
Sí, pero que venía de ganarle al Valencia. 3, y le metió ganarle al Valencia, que es el tercero.
Creo que le metió 5 allí, Sí, el Atlético, 4, no me acuerdo.
No otra era.
Ahora, en la segunda parte, pues cuando ha abierto la lata, ha jugado lo que más le gusta, robar y salir en velocidad. Griezmann yo creo que ha sido el mejor del equipo. Y ha hecho una buena segunda parte Carrasco. Ayer conté una cosa a Antoñito Ruiz, que iba bien encaminado. El Atlético de Madrid le está buscando acomodo a Carrasco. Y cuando digo el Atlético de Madrid, no digo el cuerpo técnico, sino el Atlético de Madrid. Y yo creo que hoy el Cholo lo ha metido ahí otra vez de primer cambio para hacerle ver al club que necesita ese jugador, que es un jugador que si le aprovechas y le da la gana y tiene compromiso, puede darle mucho al equipo. Y en la segunda parte... Pues
sí, pero se plantea venderlo el club.
Sí, el club, pero otra cosa es el cuerpo técnico. Una cosa es lo que haga el club y el cuerpo técnico.
Hombre, deberían estar de acuerdo, ¿no?
Sí, pero yo creo que es posible. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no están de acuerdo. Por eso yo creo, repito, que lo han puesto y lo ha puesto la segunda parte para que el club vea que es un jugador muy necesario para el equipo, que no lo venda. Y luego, en la segunda parte, el equipo ha sido con el 4-4-2 más reconocible. Saúl en el medio le ha dado un poquito más de aire al equipo y han ganado, pues sí, han ganado.
Antonio,
pero,
digo, Antonio,
poco más.
Manolo, si no lo digo, reviento. Ir al Wanda o al Metropolitano es un suplicio como espectador.
Bueno, sí.
A ver, primera parte sí, segunda no
está bien. La segunda parte está bien.
La segunda porque han marcado tres goles, pero bueno, pero fútbol,
no,
fútbol,
tres goles,
fútbol,
dos palos.
Fútbol no ha habido mucho.
No, sí, creo que han empezado un poco depre.
Ya, pero es que
de
los primeros
copa,
45 además, minutos sí, era para marchar fuera del campo.
Muy frío, muy frío. Mira, que los primeros 45
tú has estado allí, ¿no, Brotón, sin tuyo?
Sí, sí, he estado.
Yo te digo una cosa.
¿Y te has aburrido?
Bueno, ¿cómo me he aburrido? Pero es que no en este partido, es que me aburrí en el partido anterior, el empate contra el Girona. Es que me ha aburrido los partidos de Copa. Es que me aburro.
Si te aburres tanto, ¿por qué no vas a ver al Rey León en Gambia?
Oye, Antonio, yo soy un profesional de pie.
Claro, hombre, pero lo dices
no
de una
profesional,
manera como si fuera
no un profesional de los espectáculos.
Pero Valencia.
Te lo digo de broma. Tonto,
pero es que ayer estuve en Valencia. Es que ayer también estuve en Valencia.
Yo le vi ayer a Brotón en Valencia.
Yo lo siento, pero yo cada vez que veo a este Atlético de Madrid y pienso que se va a ir Griezmann, flipo. Te lo juro.
Bueno, es porque que yo ir, me parecería una gran pérdida, que creo que lo va a perder.
Yo flipo, te lo juro.
Pero yo repito, el Atlético de Madrid de la primera parte era un equipo de veteranos, con un ritmo de balón
y
de veteranos.
Y deprimido.
Necesita, para llevar el balón de un lado al otro, de banda derecha a banda izquierda, necesita 4 y 5 toques.
Y una cosa, ¿en ese equipo no tiene cabida de verdad Vitolo?
Joder, claro.
Bueno,
que tiene.
Bueno, yo voy a contar lo de Vitolo, que creo que lo he contado antes, pero parece que es que no lo
queréis. Cuéntalo, porque no te escucho.
Vitolo tiene un problema físico. O sea, Vitolo sí, se tiró tres meses en La Palma, y ha venido mal. Es que ha venido mal, y lo van metiendo y lo quieren meter, pero... y va a ser titular, y por eso a lo mejor el club se plantea vender a Carrasco. Pero que no es que no lo pongan porque no le guste al Cholo. Es lo mismo que le pasó con Griezmann cuando llegó. No sé si os acordáis que Griezmann cuando llegó no
era titular.
No jugaba, sí.
No jugaba. Hasta... ¿Y qué pasa? ¿Que no creía el Cholo en Griezmann que lo había fichado? Claro que creía. Y
pero no está ni para 45 minutos.
No. Bueno, 45 minutos le han dado dos partidos.
Hoy le ha dado 10.
Hoy ha estado bien.
14 me parece que
lo ha dado. Pese a lo que se ha comentado permanentemente, es decir, Vitolo se ha estado tocando la nariz en Las Palmas. Porque Vitolo estaba esperando el mes de enero.
Hay una frase que dicen que ha venido con unos mulos de jilguero.
Bueno, pero perdona, estuvo un mes lesionado. El último mes lesionado.
Es igual.
No, un mes no, Antonio. Ha tenido, creo que son 3 lesiones. En
por eso.
O sea, ha hecho todo lo contrario que
Diego
Costa.
Que no se ha cuidado él.
Ha hecho todo lo contrario.
No se ha cuidado.
Todo lo contrario de
Diego
Costa.
Por eso ha tenido lesiones.
No se va a cuidar, hombre.
Yo no digo que no se haya cuidado. Yo digo que no ha venido en el estado físico que le piden en el club.
Ha tenido sus momentos, Emilio, Diego Costa también,
Sí, que
no, pero me refiero a que Diego Costa ha perdido kilos, se ha puesto en forma.
Bueno, que le han tenido 3 meses firme a este.
Bueno, vale, pero Vitolo tenía que haber hecho lo mismo.
Pero para jugar
con la ventaja de que podía jugar encima.
El Atlético está por cederle.
Para jugar en el Atlético hay que dar unos mínimos,
Oye, de todas maneras,
ha jugado dos veces 45 minutos y ha sido de los mejores. Es que no, hombre, me estáis vendiendo una película que os la compráis vosotros.
No, yo no, te la vende el Cholo. Yo no,
una cosa es que
con lo que yo he visto de Vitolo es mejor que Carrasco, Paco, a día de hoy.
Bueno, Paco. Carrasco ha estado muy bien hoy, Paco.
Una cosa es que tenga calidad, porque calidad tiene Vitolo. O sea, Vitolo no es mal futbolista, por Dios, es un grandioso futbolista. Lo que pasa es que se está tocando las narices porque ha estado esperando que llegara enero para ir a la.
No, pero también tuvo una lesión, ¿no?
No, una, no, tres. Ha tenido tres lesiones.
Cuando has tenido lesiones, no son lesiones solo.
No lo ha tenido fácil.
Claro, lo ha tenido complicado.
Pero a lo mejor se ha lesionado porque no entrenaba.
No.
Él ha tenido tres lesiones, yo creo que no es por eso, yo creo que ha tenido tres lesiones.
Una por estrés, una por estrés de toda la movida suya.
Y luego, con todos mis respetos, cada uno tiene su método. Parece ser que en Las Palmas no se trabaja físicamente como se trabaja en el Atlético, o como se trabaja en el Madrid, o como en el Barça, o con el Betis. Y el equipo, él no está a la altura física del resto de sus compañeros, que lo estará, y que cuando lo esté va a ser titular, como lo fue Griezmann.
Claro.
Indiscutible.
Sin duda.
¿Y a Gamero le dolía la tripa de verdad? ¿O?
Sí, hombre.
Eso lo sabrá Antonio. Que estaba
sí,
ahí.
Un amigo mío se ha puesto en contacto con él y dice que estaba enfermo.
Bueno, le debía doler porque han tenido que llamar a un chaval juvenil corriendo.
Sí, Giovanni, un chaval de 18 años.
De todas maneras, os escucho como si os sorprendiera el estilo del Atlético Madrid. El Atlético Madrid, este es el estilo resultadista. Este es
y tradicional.
Y no es nada nuevo.
Ya, pero dentro ¿sabes qué pasa, David? Que como va 15 en la tabla, va 15, entonces lo matan.
No, pero dentro de su estilo hemos visto
otros
Atléticos. Va
segundo en la tabla.
Pero, Antonio, no se puede decir que esté haciendo una temporada brillante.
No, brillante no, porque el cante de la Champions es muy gordo y el de la
Pero
Copa.
Le hemos visto dentro de su estilo, le hemos visto más, no sé, más vivo, más despierto. Bueno, hoy ha habido una gran diferencia entre el primer tiempo y el segundo.
El partido
más completo.
Que ni hablo, porque lo he visto 1,000,000,000 de veces. ¿Cuántas veces le ha bragado Simeone a Las Palmas? Siempre igual. Esperando un fallo de robo y salida. Y le ha metido uno, o dos, o tres, o cinco.
¿Dónde juega el Atleti el fin de semana?
Contra el Valencia, domingo 20:45 aquí en casa.
Casa de
buen partido, ¿eh?
Partidazo.
Los 10 días del Valencia.
Yo no sé si nuestro amigo Paco va a salvar esto, ¿eh?
Las Palmas.
A mí me encantaría y creo que sí.
Yo creo que sí. Tiene que bajar tres, te lo recuerdo, ¿eh?
Hoy Las Palmas en la primera parte juega muy bien al fútbol, ¿eh?
Sí, pero es que son dos partes, ¿eh?
Pero sí, mira, Antonio, Las Palmas que según tú has jugado muy bien al fútbol hoy,
la primera parte,
yo soy de Paco Gémez, no le ha chutado a Oblak en todo el partido.
Pero ha llegado dos o tres veces.
No digo que ha llegado, que no ha chutado. Ya sé que si llegar yo llego muchas veces a la vecina, pero no me abre la puerta.
Pero
que
no ha sufrido, Manolo, la primera parte no ha sufrido.
No, el demérito del Atleti. Yo hablo que equipo que no llega a portería, que lleva 16 goles en toda la temporada, que es que no ha llegado. Si es que no llega
no
a portería.
Pedro, ¿qué
no
quieres decir?
Ahora que estás hablando de Las Palmas y de Oblak. Las Palmas 50 goles en 21 partidos, Oblak 54 goles en contra en sus 100 primeros partidos en la Liga Española.
Fíjate.
Que es un reconocimiento a Oblak, desde luego, que es un buen portero, pero sobre todo al Atlético Madrid y Simeone, que es una defensa histórica en la Liga Española. Y el portero que tenía la menor cifra de goles en contra en sus 100 primeros partidos era un portero del Atlético Madrid de los años 70, que era Rodri. Pero eran 80 goles. Y de 80 lo rebajó a 54. Vale. Que es como si, por ejemplo, el récord de
Abel,
los 100 metros de los 100 metros de
y cuando Abel estuvo así tanto tiempo sin recibir goles y
tal, 100 partidos en un momento dado que
pero y luego recibió más goles. Aquel Atlético Madrid
Abel tiene en un promedio el doble o más que Oblak.
Oye, que no se nos olvide citar hoy en el partido del Atlético de Madrid un nombre propio que ha dejado de ser titular como lo ha sido siempre, que es Juanfran Torres, que ha hecho un partidazo. De lateral, es el Juanfran de siempre.
¡Partidazo!
No, es el Juanfran, porque claro, está compitiendo con Bersálico después de lo que hizo del mercado.
Una cosa que no entiendo, que el estadio sea nuevo y que haga tanto frío.
Hace mucho frío.
Es una cosa que no puedo entender.
Porque tiene ahí dos ranuras.
Sí, las ranuras, es que no entiendo las ranuras.
Y entra por ahí. Ranuras, yo he visto hoy al oso.
Es como si compro una casa y le ponen ranuras.
He visto al oso polar de Coca-Cola, el del anuncio, pasar por ahí.
Pero de las ranuras creo que era un homenaje, no lo digo en broma, al Calderón, ¿eh?
No, eso me han dicho.
No, eso no puede ser, hermano.
No,
sería una broma de mal gusto hacer
eso
una precisamente a lo más jodido del Calderón.
Eso era una imposición.
Abierto en las esquinas.
Sí, claro.
Igual hace frío porque es invierno, ¿no?
No, hombre, claro. Pero lo que quiero decir es especialmente frío. O sea, claro. Tú vas a un estadio en Europa y está en sitios mucho más fríos y no pasas frío dentro de los estadios.
Porque es que pongan calefacción, ¿no?
El Atleti se ha ido del Calderón, que es una zona fría porque está el río, a una de las zonas más frías de Madrid.
Correcto.
En la zona cerca del aeropuerto. Sí.
Pero vale. La cosa es que no está cerrado. En segunda instancia se dijo ya lo de, bueno, las aberturas como tenía el Calderón, pero es por respetar una estructura de la Peineta.
Correcto.
Que lo hemos hablado en el
por
partido.
Eso la fachada es igual que la de la Peineta, no la han podido tocar.
Y Juanma decía, claro, ¿cómo nos van a borrar a todos los que vivimos en Madrid la imborrable huella
de la Peineta?
Ha dejado la Peineta en nuestras vidas.
La Peineta es una cosa absolutamente intrascendente en la historia de aquel barrio, no en la historia de Madrid o de España, en la historia de aquel barrio.
Algún campeonato de España, o sea, de Fermín Cacho y poco
pero,
más.
Pero ¿qué,
lo único
qué,
la ilusión
¿cómo
de que
homenajear la Peineta. Bueno. La mejor manera de homenajear a la Peineta es tirarla abajo y hacer este aeropuerto.
Yo os voy a decir una cosa. Hace frío en la parte de arriba del estadio. Que en el Calderón hacía frío en todo el estadio. En este estadio hace frío en la parte de arriba, pero en la parte de abajo.
Pero
no
siendo
hace
un
frío.
Estadio recién construido, vale. Pues, en Soria han puesto calefacción.
No lo puedo entender. O sea, es algo que no
entiendo. Lo
de la iluminación LED, el ACDC y todo eso está muy bien. Pero chico. No es por nada, pero en el Bernabéu no hace frío.
Claro.
O sea, en el Bernabéu no hace frío.
¿Y hay calefacción?
Está yo la cosa muy caliente.
Claro.
¿Hay calefacción?
Bueno, pues chico, pues tan en estadio, pon calefacción. ¿No?
Ya hay una hoguera. Espérate, apunta. El teléfono Miguel Ángel Gil para ver si le convence.
No,
espera.
No, que...
Apunta. ¿Tienes ya para apuntar?
No.
Ah, vale.
José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Contentos con el empate o no?
Nada.
Cero.
Sí, cero. Se ha quedado el personal muy desencantado con el desenlace final del partido. Habéis estado analizando en el VAR de los domingos esa acción del minuto 92 que ha originado el empate del Getafe, obra de Ángel, y os digo que aquí se habla casi más de la falta de contundencia del portero, de Sergio Rico, que de una posible falta de Calas.
Es así, hombre.
Que a mí, en cualquier caso, viéndolo para la tela, a mí me parece falta. Pero es verdad que es una zona, donde el portero, si sale fuerte, se impone y la jugada se acaba ahí. Por eso es verdad que aquí la gente está casi señalando más al portero que la acción en sí, que insisto, viéndolo por la tele, parece que falta, ¿no? A partir de ahí, el Sevilla sigue creciendo con Montella. Hoy ha cuajado un partido interesante, con buenos ratos de fútbol, sobre todo en la segunda parte, se ha adelantado con gol de Muriel, pero es cierto que no ha manejado bien el tramo final de partido, los 10-15 últimos minutos, más allá del gol, le ha faltado quizás algo de frescura y no ha sabido manejar ese otro fútbol y cerrar un triunfo que lo hubiera acercado mucho al Valencia, también al Madrid, al Villarreal, en la pelea por la Champions, pero dice Montella que queda mucho muchísimo tiempo y que hay margen más que suficiente para seguir metidos en la pelea por la cuarta plaza. Pero también está hablando con el club para que intente rematar alguna de las operaciones que te vengo contando, Juanma, que tiene el Sevilla abierta. De hecho, esta tarde hemos informado en el primer tramo de tiempo de juego que ya ha llegado Roque Mesa, el ex de Las Palmas y que andaba sin jugar
buen
en el Swansea.
Futbolista, que diría Tomás.
Buen jugador para el centro del campo,
futbolista.
Que le va a dar minutos de... de calidad al
ese
Sevilla al centro del campo.
Junto, no veas.
Además el Sevilla está...
Oye, otra cosa, me acuerdo mucho de Sandro, tío, con la temporada que hizo el año pasado en el Málaga.
Pues apúntatelo como posible destino también el Sevilla, ¿eh?
Sí.
Vamos a ver.
Te lo he dicho
Sevilla...
sin saber.
Tiene un problema de salario.
Sí, pero más o menos lo pueden asumir, Miguel.
Que ya quisieras tú ese problema.
Sí.
Lo que quiere
hacer el Sevilla es intentar en la negociación que tiene abierta con el Everton que el Everton le dé una posibilidad de comprarlo en el próximo verano. Y como lo compraron hace tan solo 6 meses, el Everton de momento está reacio a abrir esa posibilidad, pero el Sevilla va a intentar firmar a toda costa un delantero, que es lo que quiere. Basuayi se ha puesto complicado porque ha pasado de no jugar nunca a jugar siempre con el Chelsea, además marcar goles, y además no le compran a Conte a Seco, el jugador de la Roma, así que o bien Basuayi, con el que tienen un acuerdo cerrado, hablo solo con el jugador, o bien Sandro, que también tienen cerrado un acuerdo con él, alguno caerá también para completar estos dos últimos fichajes. Sandro, Mesa y un delantero.
Sandro me gusta mucho.
Muy
Sandro
buen
tiene
delantero.
Un problema, Sandro tiene un problema que es muy importante y es una comisión que se llevó su agente en el traspaso, el agente que todos conocemos, que estaba con Raúl...
Ginés Carvajal.
Y entonces ahí hay una discrepancia con el Everton a la hora de si Sandro sale antes de que acabe esta temporada.
Vale. Gracias, Oliva.
Un abrazo hasta ahora.
Marco Antonio Sande, hace una semana justo te hice esta misma pregunta. A ver qué respuesta hay esta semana. ¿Peligra Eusebio en la Real Sociedad?
No. Va a entrenar a la Real Sociedad contra el Depor. Se va a sentar contra el Depor. Y fíjate, a las 3:30 hablaba con Paco y estábamos pendientes de una reunión del Consejo. Comentábamos que tiene el aval de Aperribay, que es el que corta el bacalao, y de Loren, del director deportivo, y a lo largo de esta tarde estoy ya absolutamente convencido de que Eusebio va a ser el entrenador de la Real Sociedad contra el Depor. Ahora bien, evidentemente, como palme contra el Depor, Eusebio deja de ser entrenador del Club Chirurgia.
Gracias.
Vaya confianza que tiene.
Sí, sí, claro. Confianza hasta que dejas de tenerla. Gracias, Sandy. Hasta luego, ¿eh?
No, hasta que dejen de tenerla, no.
Paco González, si Neymar se declara en rebeldía, ¿lo dejará salir el jeque?
No creo, con la pasta que tienen, salvo que, como dice Lama, le ponga mucho lo de Cristiano.
Manolo Lama, ¿el partido de Mestalla ha marcado un antes y un después en la temporada del Madrid?
No.
Tomás Guas, después de las palabras de Piqué, ¿cómo afrontará el Español el derbi catalán de Liga?
Rezando lo que sepa.
Miguel Rico, ¿qué te ha parecido el partido de Coutinho?
Flojo.
Brotons, ¿ha ganado el Barça hoy gracias al árbitro? ¿Mano de Umtiti y patada de Suárez?
No.
Pérez de Rozas, ¿crees que el Barça lo tendrá difícil en la Copa para ganarle al Valencia?
No.
David Albelda, dado el turmalet que le viene encima al Valencia, Madrid, Barça, Atlético, Barça, ¿crees que de aquí a dos semanas Mestalla entonará el Marcelino vete ya?
No.
No, hombre, qué mala leche la pregunta. Roberto Palomar, ¿hay alguna posibilidad de ver a Torres en el Mundial? ¿Se acaba bien la temporada?
No.
Vale. Pues hasta aquí el tertulión. Ha sido un placer, hombre, ¿eh? Pues gracias por ayudarme a hacer la radio en este domingo tan intenso.
Gracias,
Manolo. Un abrazo.
Gracias a ti por invitarme.
Te quiero mucho.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.